La escritura de hoy es del libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 9 al 14. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 9 al 14. Pónganse de pie para la lectura de la palabra de Dios. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días a todos aquellos que permanecen aún en ese fin de semana de puente. Oremos juntos antes de comenzar. Padre Celestial, al haber oído nuestros cánticos y nuestras oraciones, y aún en las lecturas, damos gracias, Señor, por las palabras del gran pastor. Tú eres el verdadero y el buen pastor. Dirígenos, Señor, que podamos ser nutridos en tu palabra, que podamos encontrar salud, Señor, y fuerza para los días que vienen. En nombre de Jesús. Amén. Hoy llegamos al final de nuestra consideración de Eclesiastés. Espero que aquellos que no están con nosotros puedan escuchar el sermón para escuchar el fin de este asunto, porque todo se ha dicho de acuerdo a Eclesiastés, lo que él quiere decir. Les quiero decir que me siento un poco triste de salir de este tema. Es un tema muy relevante a nosotros. Ha sido un tiempo maravilloso y para predicarlo ha sido de gran bendición. Todo se ha oído, dice el predicador. Un libro que para muchos de nosotros, este libro puede ser muy difícil de entender, un poco negativo. De hecho, y creo que hemos visto, de que este libro trae tesoros de sabiduría, de conocimiento, que en realidad hace más ligera nuestra vida en la tierra, en vez de hacerla más pesada. Nunca para de asombrarme que la palabra de Dios es lo opuesto a escapar. En un mundo que quiere escapar la realidad, la palabra de Dios nos confronta en cada lado. Es lo opuesto de escapar, que en realidad es lo opuesto que la mayoría de las personas piensan que es. Es lo opuesto de escapar, pero nos confronta con las fundaciones de todo. La fundación de toda sabiduría y conocimiento. En nuestros últimos versículos, el maestro regresa. Él regresa a una consideración del pacto. Lo vemos en su referencia a los mandamientos. Y el gran pastor del pacto. Y su juicio justo. Y por ende, la vindicación de su pueblo. Se darán cuenta que el cambio en estos últimos versículos es que el maestro ahora habla en la tercera persona, en versículo 9 y 10. el predicador claramente se está refiriendo a la sabiduría de Salomón, a la sabiduría salomónica que se encuentra en 3000 proverbios, también en 1005 canciones, lo sabemos del libro de los reyes, y ahora está hablando en la tercera persona, en esta voz de tercera persona, y le capacita para poder pararse atrás de lo que ha dicho e insistir que las palabras que él ha escrito no son sus palabras, pero son palabras de Dios. Por eso el predicador, el maestro, las ha dirigido de esta manera, las ha organizado de esta manera, porque su palabra no es su palabra, sino es la palabra de Dios. Y al principio de la serie podemos ver de que Salomón era el hombre sabio, el hombre sabio del antiguo pacto. Pero nos dice que estas palabras que él ha dicho vienen del gran pastor. Y esto nos recuerda inmediatamente de Cristo, quien dijo que yo soy el buen pastor. Esta referencia al pastor es muy importante. Nos recuerda la unidad de la palabra de Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo y la relevancia de toda la palabra de Dios, incluyendo Eclesiastés, su relevancia para un fundamento de nuestras vidas en un mundo que está tan desordenado por la corrupción y que vive bajo una frustración del juicio de Dios. Ahora nos dice, él nos advierte en versículo 12, de cualquier cosa que vaya más allá de esa palabra, la palabra dada por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado. A más de esto, dice el versículo 12. Y nos recuerda muy fácil de Apocalipsis, el último capítulo de Apocalipsis. Hay un argumento que Eclesiastés cierra el Antiguo Testamento. De seguro que Apocalipsis cierra el Nuevo Testamento. Pero ahí se nos recuerda que no quitemos o no vayamos más allá de lo que ha sido escrito. El Antiguo y el Nuevo Testamento nos dice estas mismas palabras, pero lo fundamental que nos está diciendo el predicador es que no necesitamos más o menos de lo que dice Dios como la fundación para nuestras vidas. Añadirle algo es peligroso. Tengan cuidado también de quitarle algo. La sabiduría del hombre, en contraste, a través del libro de Eclesiastés, se demuestra como ser algo vacío, dado al peso de que vemos, a la carga que vemos y el juicio de Dios. Pero hay tres cosas de que hoy en día quiero mencionar mientras llegamos a una conclusión en estas series. Mis últimos sermones han tenido tres puntos, es algo extraño, normalmente tienen seis o siete. No los hace más corto, pero en considerar la conclusión del maestro en un todo, esto nos lleva al corazón del pacto de Dios y su reino. Las tres cosas. Uno, el juicio del pacto. Segundo, la sabiduría del pacto. Y tercero, el trabajo del pacto. El juicio del pacto primero. En versículo 13, el predicador dice, el fin de todo el discurso oído es este. Todo lo que es relevante ya se ha dicho. Lo clave de la vida bajo el sol y bajo la carga de Dios ya ha sido expuesta. La realidad de los tratos en el pacto se ven en el centro de la vida. Somos o uno, los que guardan el pacto, o dos, los que quiebran o rompen el pacto. Somos sabios o somos necios a relación de Dios. Hemos visto que bajo el juicio del pacto de Dios, los trabajos del hombre se pueden convertir en vacíos o sin significado. El matemático del siglo XIX, Blaise Pascal, un apologista, si no has leído algo de él, es traducido al inglés. Les recomiendo que lo oigan. Es una obra maravillosa, un libro que pueden leer en el verano. Es una colección, son como proverbios, casi como leer los proverbios en Eclesiastés. Pascal mencionaba la caída, la maldición, y él hizo esta observación de que la caída es ofensiva a nuestra razón y después de ser aceptada es lo único que da significado o entendimiento a la condición humana. Primero, nos ofende que escuchar que somos pecadores en un mundo bajo una maldición y que no nos podemos salvar por nuestro conocimiento, nuestros trabajos. Eso es ofensivo al hombre. Esto nos ofende. Pero después de ser aceptado, dice Pascal, ¿qué le da sentido a la condición humana? Y eso es lo que está diciendo el escritor aquí. Este hecho se ve, brilla en todo Eclesiastés, pero interesantemente, a luz de esa maldición del pacto, la respuesta del maestro, del predicador, no es todo nos sirve, todo es absurdo. Su respuesta no es una en un existencialista, en un desespero, contemplando el suicidio. En vez, se nos amonesta a regocijar en la vida. Hemos tratado eso en las últimas semanas, celebrando la vida y asumir la responsabilidad a luz de los mandamientos de Dios, a luz de la sabiduría, a luz del pacto de Dios. Aun cuando las cosas no resultan como queremos que sean o que pensamos que deberían resultar, el hecho es que asumimos responsabilidad y Eclesiastés nos da unas órdenes para el reino y la civilización. Es nuestra tarea, es nuestra carga y Dios lo va a traer a juicio. Eso hemos escuchado. Al mismo tiempo, el maestro ha sido cuidadoso en mostrar a lo que la vida se reduce si fallamos en reconocer de Dios y la carga de su pacto. Una vanidad, ir tras el viento, es una vanidad, y correr tras el viento. El significado, el propósito, la esperanza no se pueden encontrar menos que, él nos dice, si fallamos de estar en relación con Dios por la maldición. La frustración es el único resultado de esta falla de relacionarnos con Dios y vivir la vida de acuerdo a los propósitos de Dios en la tierra. Los seres humanos, aun los cristianos, somos muy selectivos con la información hablando de este tema. A luz de la realidad, de la vanidad, de los trabajos y de lo que trata de alcanzar el hombre, muchos de nosotros quisiéramos reducir la reflexión sobre la carga de que vemos en la tierra que Eclesiastés menciona. Porque queremos que todo sea feliz, que sea fácil. No queremos ver las cosas como son expuestas en Eclesiastés. La vida se puede ver muy incómoda de esa manera. El mundo de seguro no quiere enfrentar lo que Eclesiastés dice. Y tristemente muchos cristianos no quieren enfrentar lo que dice Eclesiastés. Por eso muchos cristianos no quieren leer Eclesiastés porque no quieren enfrentar lo que quiere decir sobre la miseria, la injusticia, la vanidad en el mundo. De hecho, muchos, multitudes en Norteamérica, se atraen a lugares donde esperan escuchar un evangelio psicológico. Oír de la salud, de las riquezas, y no ser confrontados con la realidad de la vida bajo el sol. Piensan que la fe cristiana es un lugar donde tú puedes huir de estos males, pero no es. En contraste, algunos de nosotros que somos incómodos, no tanto con la vanidad, la miseria, las luchas, los sufrimientos, en realidad nos incomoda la felicidad, el gozo de la vida. y los dones humanos de la tierra que Eclesiastés menciona. Hemos sido tan impactados por el pensamiento griego, el escolasticismo, el pietismo, que pensamos que la dureza, la miseria, eso es más espiritual que el vino o el romance o el regocijo. Eso es igual de mal. El maestro nos muestra entonces que no podemos ser selectivos sobre la información o el data bajo el sol. Tenemos que ver toda la palabra de Dios. No podemos huir del trauma cerrando nuestros ojos y cerrando nuestros oídos pretendiendo que todo está bien, escondiéndonos en una burbuja. Y tampoco podemos quedarnos escondidos en un romanticismo místico que nos desconecta de la vida, algo estoico. El maestro no quiere que seamos estoicos o como la filosofía de Epicuro. Así como en Atenas, el apóstol Pablo está llevando el evangelio al corazón de la sabiduría del mundo antiguo. Recordemos que la filosofía solo quiere decir el amor a la sabiduría. Y en Atenas, el pueblo estaba exhaustado, ya estaba cansado de la vanidad, de lo vacío de las escuelas filosóficas que comenzaron desde los días antiguos. Todas las filosofías, todas esas escuelas no les llevó a ningún lugar. Por eso el maestro nos dice: no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Yo conozco eso. En otras palabras, él está diciendo que todos los intentos del hombre para resolver sus problemas, que la historia, la filosofía humana, todo esto es vano si no nos lleva a la palabra de Dios. No importa cuántos libros han sido escritos, no importa cuánto estudio haces, no puedes sobrepasar este peso, esta carga. Esa es la realidad del data que nos está dando el escritor. Las opiniones, las historias, las filosofías, las ideas, las tragedias, las teologías, las explicaciones sobre la vida y su propósito, la cantidad de todas estas voces de que las personas escuchan, los dirige a las personas a esconderse la verdad y preguntarse si en realidad hay verdad y que si en realidad se puede conocer. Eso era la condición de Atenas. El maestro por eso dice: no hay fin de hacer muchos libros. El comentador Michael Kelly, él dice que no es que el predicador sea antiintelectual y por eso ve que los libros y la educación sea un gasto de tiempo, y tampoco insiste que solo necesitamos nuestras Biblias y más nada, es que el conocimiento humano y su estudio no tiene nada a no ser que sea fundado en la palabra del pacto de Dios. El hombre humanista se cansa buscando la verdad, buscando el conocimiento, que tiene su éxito como esconder, su éxito es esconder la palabra de Dios, pero solo la palabra de Dios es firme, solo la palabra infalible es el único logos de un mundo que está escondido en un ciclo, que sufre de un ciclo. Todas las voces bajo el sol, a fin de todo, él nos dirige a la voz del pastor. Versículo 11. La voz del pastor. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. En otras palabras, la sabiduría de Dios, su palabra, es lo que da luz sobre toda la creación y en especial nos ayuda a entender el poder de la maldición, esta maldición pactal y nuestra necesidad por la redención. Entonces, la primera lección de Eclesiastés ha sido la vanidad de todas las cosas si Dios y su pacto no está al frente de nosotros. A luz de la vanidad y de la carga, la maldición de Dios y el mundo siendo sujeto a ella, a no ser que el gran pastor nos hable a nosotros o traiga su palabra y dé un juicio final, todo secreto, toda obra va a ser traída a juicio, versículo 13, 14, perdón, solo propósito. Como los pensadores griegos pensaban, todo es un desespero, todo es oscuro. Y al regresar a nuestros días, el destino, lo único que queda es el destino, los dioses y los hombres. Es lo único que queda si solo está la maldición y el hombre. Si solo analizamos la maldición y el hombre. Segundo, la sabiduría del pacto. El hecho del pacto nos lleva naturalmente a este segundo componente de Eclesiastés, un contraste radical entre el necio y el sabio, entre la sabiduría y la necedad, entre guardar el pacto y romper el pacto. El maestro nos ha enseñado, se nos ha enseñado en versículo 9, algo que en realidad es una conclusión, es una suma, todo ha sido escuchado, ¿qué yo he estado diciendo? Es lo que está diciendo el predicador aquí. Nos enseña sabiduría, conocimiento, versículo 9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Versículo 10. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Los aguijones es un palo largo, con algo filoso al final, que es para dirigir a las vacas. Dice que las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones. Esto es sobre toda la presión que vimos en la vida. Un clavo que no está hincado bien, como nuestro amigo Aarón, como carpintero nos dice, después del frío, de los cambios climáticos, del calor, la presión. Ellos trabajan y comienzan a salir. Él nos dice, si quieren tratar con el peso de la vida, con la presión de la vida, necesitan esta sabiduría. Para eso es. Y toda esa presión que viene del mundo, que va a venir, regocijen en ella, porque vienen días difíciles, oscuros. Bajo toda esta presión es lo que necesitamos. Es como ese aguijón que nos guarda en el camino. Y es en esta sabiduría que el maestro daba su tiempo, su esfuerzo, su vida. Él dio su vida para estudiar, para organizar, para enseñar. Para que nosotros podamos estar aquí hoy en día y aprender de Eclesiastés. Para eso él dio su vida. Es la literatura de sabiduría, pero también nos dice la escritura, nos habla la escritura sobre los tratos que él tenía en 1 Reyes 4, se ve. Él también habló 4,000 proverbios y sus canciones eran 1,005. Habló de los árboles, de las simientes del Lebanón, habló de las bestias, de los pájaros, de los reptiles, de las aves. Y pueblos de todas las naciones venían a oír la sabiduría de los hombres de Salomón. Y todos los reyes reconocían su sabiduría. Primera Reyes, entonces, nos cuenta de la vida del maestro. Algo de que no ha sido preservado para nosotros. Es la sabiduría del pacto. Deberíamos mencionar de nuevo que este tesoro de sabiduría, este tesoro pactal, todo lo que Dios le dio en su experiencia, esto no es algo sencillo. Espero que el pastor David y yo hemos enfatizado eso, que la sabiduría de Dios no es solo limitada a algo angosto, a un ámbito de pietismo, un realmo místico, y ya. En Primera Reyes se dice que él habló de todo aspecto de la vida, del mundo natural, de todo. Habló. El comentador Kelly lo menciona muy bien, y abro la cita, las palabras de Eclesiastés mencionan el problema del hombre en una civilización. Estas palabras hablan al hombre como aquellos que edifican un reino, como trabajadores, sea a través del reino de Dios o el reino del hombre. La perspectiva de cada reino está basada en una filosofía de la vida, una palabra de sabiduría que es el punto de comienzo para uno llegar a su meta. El hombre en su rebelión busca una sabiduría centrada en el hombre para crear un paraíso en el mundo. Cree que él es el que tiene la agenda para la vida y la cultura. Firmemente niega de que sus trabajos tienen que ser conformados a lo que dice Dios. Es el propósito de Eclesiastés de exponer sus fallas, la autosuficiencia de las ideas humanistas, y es trágico que muchos cristianos hoy en día encuentran que vivir bajo la obediencia a la palabra de Dios, algo que es útil para intereses subjetivos, es algo no aceptable para todo el programa de la cultura. En todo el espectro de la comunidad cristiana está creyendo la sabiduría humana y siendo más prevalente. Cierro la cita. Recordemos el tiempo donde este maestro estaba hablando. Era un tiempo donde el pueblo del pacto estaba siendo dirigido, estaba siendo engañado por el pensamiento pagano. Había sincretismo. Esta misma época es la iglesia de Cristo que está viviendo en el occidente. Las personas cayendo uno por el otro, queriendo ser aceptables al mundo. A sincretizar la fe, que sea algo que se sienta bien. El mensaje poderoso entonces es de tener un apegamiento a la sabiduría aun cuando no se quiere escuchar. Como el hombre sabio en la ciudad, como dijo el pastor David, el hombre en la ciudad cuya sabiduría fue ignorada y su sabiduría salvó la ciudad y él no se reconoció. A veces parece ser que no trae fruto guardar la sabiduría. A veces parece que todos están contra uno. Y que nadie lo ve de la manera que nosotros lo vemos. La sabiduría del pacto es algo entonces que tiene que ser plantada profundamente en nuestro ser. Para que sea algo que permee todo. Los pensamientos de Salomón no era solo mencionar unas pequeñas verdades como algo interesante y más nada. Pero que sea un recordatorio de nuestro Creador, que nos recuerde su pacto, algo diario, la realidad que podemos ver todos los días en todo aspecto de la vida. El maestro entonces nos dice que vinieron palabras de verdad de un pastor, palabras de verdad de un pastor, algo que nos guarda en el camino con los aguijones de Dios. Y este pastor es el Dios del pacto que trae todo lo secreto a juicio. Esta palabra verdad, esta palabra de Dios, pensemos sobre esto un momento. Esto no es solo una colección de palabras que deben ser analizadas o escudriñadas por los teólogos o por cualquier persona. Es algo mucho más profundo que eso. Toda la idea de sabiduría nos lleva a este entendimiento, que la palabra de verdad está en nosotros, y esto es lo que nos impulsa, es lo que nos ilumina, es el principio y el poder de toda nuestra vida. No son solo palabras de que podemos decir, bueno, esta semana solo estudio mi Biblia un poco, sí, necesitamos estudiar la Biblia. Pero esas palabras, en esta página, la puedes poner al frente de un incrédulo y no van a entender su significado como la palabra de Dios. No va a transformar su ser interior. Esto es lo que se pierde tanto hoy en día, como también se ha perdido en días anteriores. Las personas acomodando la revelación de Dios y la naturaleza, la palabra de Dios, acomodándola a caminos filosóficos heredados para que la palabra de Dios pierda su radicalismo que contiene para nuestras vidas. En la Escritura, la Palabra de Dios abre nuestros corazones, abre nuestras vidas para ver toda la situación humana de acuerdo a este gran motivo del reino de Dios. La creación, la caída, la redención. Recuerda a tu Creador, nos dice el escritor. Piensa sobre la carga en la tierra, la creación, la caída y la redención en Cristo Jesús. De esa manera, la Palabra de Dios expone nuestro ser religioso y nos consagra al servicio a Él. Eso en realidad es ser lleno del Espíritu Santo. De eso se trata. De que la palabra vive y es activa en nosotros. No es como ningún otro libro. El último pensador, un pensador cristiano en los últimos días, es una cita larga, pero por favor escuchen. A esto llegamos, a este entendimiento, y eso es lo que yo pienso que Eclesiastés nos enseña, que toda nuestra vida es religión. Y que no solo para los cristianos, la verdadera religión, pero también para los incrédulos. Porque la incredulidad no se describe en la Escritura como un ausente. Como ser ausente de creencias, pero una creencia dirigida incorrectamente. La religión era, o la religión es, la situación del hombre. Él fue creado antes, ante Dios, y tiene que rendir su vida ante Él. Es el rol de la palabra que viene a iluminar nuestros corazones y dirigir nuestros caminos. Pero asimismo, los hombres que no tienen esta luz o dirección se dirigen a través de su naturaleza religiosa pervertida de hacer por ellos mismos lo que la palabra de Dios debería hacer por ellos. El hombre caído, siendo un ser religioso, debe tener una palabra que le va a revelar la estructura del mundo. Y él no solo acepta los hechos, pero los inventa. Él encuentra alguna manera de poder organizar los hechos para poder ser salvo sin Dios. En esta manera, el hombre apóstata se apropia al mismo, a su fantasía de fe, el rol de la palabra de Dios que en realidad tiene. Y desde el principio se pone en un mundo donde las relaciones son imaginadas en vez de lo que en realidad son. En corto, él vive la mentira. El análisis humano toma lugar del contexto de la mentira o la verdad. Ahora, esencialmente, eso es lo que nos está diciendo. En su esencia nos está diciendo Eclesiastés esto. Toda la vida es religión y todo análisis de la vida toma lugar a luz de o en el contexto de la sabiduría de Dios, la palabra verdad de un pastor o algo diferente. Porque el maestro, o para el maestro, toda la vida es religión, es sabiduría o necedad para toda la vida, y el análisis de la vida entonces tiene que tomar lugar en el contexto de la verdad. Y aquí es donde la necedad y la sabiduría de Dios se parten en dos caminos. Y por eso el predicador nos dice, ahora hijo mío, a más de esto, sea amonestado. Ten cuidado de cualquier persona que te dice, bueno, sí, dice esto, pero en realidad dice esto. O necesitamos sumarle esto porque Pablo no entendía esto. Jesús no comprendía esto. Moisés no entendía esto de su manera, la manera correcta. No hay fin de hacer muchos libros. ¿Saben qué? La filosofía muchas veces se llama, la filosofía occidental se llaman las explicaciones de Platón. Las explicaciones de Platón. Platón no fue original. Habían los filósofos antes de Sócrates y la sabiduría salía del mundo antiguo, de Babilonia, de Egipto, de muchos lugares. Y ha dado solo un ciclo para que nuestra cultura, nosotros somos un... Básicamente nuestra cultura nos encontramos en medio de de un dos felices. En realidad no están felices, pero así se autodeclaran. La sabiduría del pacto tiene que ver con temer a Dios. Eso es, ser consciente de nuestra relación pactal con Dios y obedecer a Dios en nuestra tarea. La sabiduría de Dios es para caminar en todo aspecto de la vida, no solo en lo que está entre comillas sagrado, no solo para esconderlo en un lugar. Todo nuestro análisis entonces tiene que ser a luz de estas palabras de verdad. La verdad o la mentira, la necesidad o la sabiduría. Pero gracias a Dios, que la sabiduría de Dios viene a nosotros, no en un sistema complejo filosófico, pero viene en palabra y en poder a través del Espíritu Santo. Si viniera a nosotros a través de un sistema complejo filosófico, estuviéramos perdidos. Pero no viene así, viene a través del Espíritu Santo, aún en su forma escrita, la palabra de Dios no es un trato filosófico. Eclesiastés de seguro nos da una filosofía centrada en Dios sobre la vida, pero viene a nosotros en testimonio, en proverbio, en parábola, en principio. Eclesiastés viene a nosotros más como una discusión en el verano, en una vacación, en dos personas en dos sillas, platicando, un hombre de edad impartiendo su sabiduría a la vida. Es la imagen que nos da un comentador que nos menciona, que hace una referencia para nosotros, Zach Eswine, así él se lo imagina. Quiero leerles un pasaje de ese libro. Pienso que nos ayuda. Él dice, llegamos al libro Eclesiastés como un hermano joven buscando sabiduría, buscando consejos de cómo debe enfocar sus ambiciones. Así como hemos leído el libro, pareciera que el hombre sabio nos pide que nos sentemos con él por un momento. Él nos quiere contar una historia. Entonces nos sentamos con él, los dos, en un porche, en sillas que se mecen, y el hombre sabio nos comienza a contar sobre su vida. Y nos sorprende saber de que la historia que él nos cuenta es su propia historia. Él también buscaba un día el gran propósito para su vida. En su búsqueda a veces se daba a experimentar, a conocimiento, con todo tipo de idea bajo el sol. Él nos dice, nos cuenta los chistes del vino que ha tomado, el arte que ha amado, la naturaleza que le ha emocionado, el dinero que ha gastado, las posesiones que ha amontonado, la música que bailaba, las relaciones sexuales que conocía con las mujeres, sus ambiciones, los aplausos de las personas y el trabajo duro a que se dio para poder vivir y poseer todas estas cosas. Y después comienza a mencionar la gente que ha conocido, los libros que ha estudiado, las conversaciones que ha experimentado, las dificultades de las personas, todo esto amontona su conversación. Y él parece ser frustrado. Las personas llenas de dignidad, pero lo gastan abusando el uno del otro. Mientras continúa su estudio, su cara cambia, está pálido, y él dice, yo no soy diferente, yo también he hecho esto. Y al escucharlo más, me asombra de que él dice que la vida que he experimentado me ha deprimido, porque todo placer que he probado no me ha hecho más feliz. Y él menciona el contraste de vivir contrario a la voluntad de Dios y reconocer la palabra de Dios. Nos cuenta de la bendición mixta, que es la casa de Dios. A veces en la casa de Dios se ve gran necedad y se ve sabiduría. Y el hombre sabio comienza a mover su cabeza y comienza a sonreír y decir el gozo que encontró y el lugar tan extraño donde lo encontró. En ese momento nos asombramos y él dice, si hay verdadero gozo en la vida, y él le pregunta al joven, ¿sabes dónde? Y él le dice, ahora sí sé dónde. Después de una pausa nos dice, serías tentado a pensar de que tienes que ir más allá de la sabiduría de Dios, de las palabras sabias de Dios para encontrar tu significado, tus propósitos, porque sus palabras a veces van a parecer muy pequeñas, sin significado, con poca importancia para este mundo. Vas a ser tentado a pensar de que necesitas algo más allá de tu relación con Dios para poder comprobarte como alguien con credenciales, como alguien creíble, como alguien importante. Pero después de que todo se ha dicho y se ha hecho, el gran propósito por el cual vivimos, la gran tarea del ser humano es esta. Confía en Dios, sigue lo que Él dice. Y esto, ahí mismo donde tú estás, ese es tu propósito en el Edén. Este continúa siendo tu propósito cuando tu espíritu regrese a Dios, va a cumplir su propósito para el resto de tus días. Pienso que eso es un resumen conciso de lo que Eclesiastés no me ha enseñado y nos trae al tercer tema, el trabajo del pacto. Tuvimos la maldición del pacto, después la sabiduría del pacto y ahora el trabajo del pacto. Zakeh Swain tiene razón en decir que el maestro quería que conozcamos nuestro propósito original y ese continúa. Un libro que en realidad refleja sobre el impacto de la maldición, el maestro tenía mucho que decir sobre el trabajo. Algo sorprendente. La cantidad era sorprendente. Algo que los filósofos griegos odiaban. De hecho, por cientos de años, el camino más alto no era el mundo práctico. No era el camino práctico en el pensamiento humano. Pero Salomón nos habla tanto sobre el trabajo porque la sabiduría y el trabajo son inseparables. Si no haces nada, no necesitas sabiduría. El trabajo entonces fue afectado por la maldición de Dios y ahora en la conclusión de sus pensamientos Salomón nos recuerda da la gran tarea del hombre. Y esa responsabilidad es crítica porque Dios va a traer todo acto, toda obra a su juicio. ¿Cuál es la obra del hombre? Temer a Dios, que quiere decir recordar y reverenciar a Dios, guardando su palabra del pacto como algo central, andar en sus mandamientos, recuérdalo y obedécelo. Ese es el temor de Dios, recordarlo y obedecerle. Era el llamado original al hombre en el jardín de Dios. Ahora, cuando oímos tarea o obra, pensamos en trabajo. Cuando era más pequeño, mis hermanos y yo, se nos dio una tarea, una rotación de tareas. ¿Recuerdas esto? Cuando cada día teníamos diferentes tareas que teníamos que cumplir, como lavar, secar los platos, era antes de los días de los lavaplatos, trapear, limpiar el jardín, todas estas eran tareas diarias. Y hay un rumor en la familia de que yo estaba tratando de esquivar estas tareas. Algo que todavía se dice. Pero hay algo sobre estas tareas, el labor de estas tareas, algo que la naturaleza del ser humano siempre quiere escapar. Habían unos afiches muy famosos en la Segunda Guerra, Primera Guerra Mundial en Inglaterra, y si recuerdo bien, tenía el señor Kitchen con su dedo allí, apuntándoselo al que ve el afiche, y se decía, Inglaterra espera que cada hombre haga su tarea. En otras palabras, ven a la guerra, porque se suponía que la tarea de cada hombre que era sano tenía que ir a la guerra para preservar el reino de la reina. Era su tarea. El corazón entonces del mandamiento de Dios al hombre era la tarea de trabajar, la obra de trabajar, pero no era un peso, no era una carga. Era una tarea de cultivar la creación de Dios para la gloria de Dios. De transformar la creación de Dios a una cultura, extender el reino de su majestad. Los teólogos mencionaban, nombran esto el mandato cultural. Ahora, la tarea del trabajo y la frustración que ocupa las palabras de Eclesiastés es algo muy importante para nosotros y viene al frente para nosotros al fin del libro. Por eso he enfatizado que en Eclesiastés la sabiduría no es solo algo personal, pero es para toda la civilización. Al ver la escritura, entonces, vemos que hay cuatro condiciones del ser humano. La primera es la condición de inocencia, la inocencia en el jardín. Antes de eso, antes que era el pecado y la muerte. Después la caída, la condición del hombre caído. Y después la expulsión, que sigue la expulsión del ser humano. Tenemos inocencia, donde el estado de la maldición del pacto ocurre. En Cristo tenemos el estado de gracia, la restauración del trabajo en realidad, el trabajo de la restauración de Cristo, donde nos está restaurando, y el último estado, que es la gloria, la consumación de todo, el último estado del hombre, inocencia, caída, restauración o gracia, y gloria, son los cuatro. Ahora, ¿qué es lo que une estos cuatro estados juntos? Es una pregunta interesante, porque no es el matrimonio. Sabemos que el matrimonio no es parte del estado final. No es la iglesia. Adán no está administrando los sacramentos en el jardín. No había pecado. Entonces, ¿cuál es el punto de continuidad en estos cuatro estados? ¿Cuál es el punto continuo? Maravillosamente, lo que une estos cuatro estados es el trabajo. El trabajo. Adán trabajó, él cultivó el jardín. Antes de la caída hizo esto. Él trabajó con el sudor de su frente. Y desde ese día, todos hemos tenido que trabajar con ese sudor. Y en el nuevo estado, el estado final, aún estaremos sirviendo a Dios. Hoy trabajamos, Cristo ha trabajado, nosotros trabajamos por gracia y trabajaremos en el estado final. Ahora no quiero reducir la obra de Cristo en nuestras vidas como solo trabajar, pero la verdad es que no podemos separar la imagen de Dios y el trabajo. Fuimos creados a la imagen de Dios, aquel quien es el hacedor de todo. La Escritura dice que Dios siempre está trabajando. Jesús dijo que mi Padre siempre está trabajando. Nosotros fuimos creados para imitar a Dios con nuestras mentes, nuestras manos, para cultivar todo de acuerdo a su propósito y su reino. Y el fin de esa tarea, la meta de esa tarea, es el reino de Dios. La meta de esa tarea en la caída era el reino de Dios. La meta de esa tarea hoy, en nuestro estado de gracia, es el reino de Dios. Y la meta de esa tarea en el estado final aún es la majestad, el reino de Dios. Uno de mis teólogos favoritos, Rushdoony, dice, el trabajo verdadero es la energía del ser humano renovando todo de acuerdo al reino de Dios y desarrollando el potencial de acuerdo a su llamado. El hombre redimido es un hombre que trabaja. El trabajo no es menos importante en el estado de gloria. De acuerdo a Apocalipsis 22:3, no habrá más maldición, pero el trono de Dios y del Cordero estará allí y sus siervos le servirán. Aquí en la consumación, el peso, la carga es levantada y el efecto de que el Eclesiastés tanto ha reflejado también es levantado. Y regocijaremos y glorificaremos a Dios completamente en un servicio sin miseria, sin frustración, sin dolor. Y la creación no va a resistir nuestro trabajo en el reino. Ya no vas a pensar, hoy tengo que llegar a esas tareas. Tengo que ir a trabajar hoy en día. No vas a respirar fuerte. Y al venir a la cena del Señor hay una conexión muy importante para nosotros, que siempre ha sido dicha. ser colgado en un árbol, en la escritura, es ser maldito. Maldito es cualquier que es colgado en un árbol. Recordemos que el hombre tomó del árbol del bien y del mal y fue limitado del árbol de la vida. Fue restringido de allí. La cruz de Cristo tiene dos significados. Primero, Cristo tomó nuestros pecados sobre su cuerpo en el árbol. Él se hizo una maldición por nosotros. Él tomó la maldición de ese pacto sobre él mismo. Él tomó todo el peso, toda la carga del pecado sobre él, toda esa frustración de que escuchamos, toda esa vanidad, todo ese correr tras el viento, toda la injusticia, todo el pecado, todo el sufrimiento, toda la muerte, toda la violación del pacto. Él tomó toda esa ira sobre él mismo, sobre un árbol. Y en su obra, en la cruz, el pecado fue condenado y la sentencia de la muerte fue puesta. Y por esta cruz, cada obra es traída a juicio. En lo último, el juicio será condenado desde el trono de Jesús y el justo será vindicado. En la cruz, entonces, el juicio no es un lugar de temor para nosotros, para el cristiano. Es necedad para aquellos que se pierden, pero para nosotros no es temor. Por eso, entonces, la cruz es, en el estado de gracia y en el estado de gloria, es también el árbol de vida. Es el árbol de muerte, es el árbol de maldición, pero también es el árbol de vida. Y por eso el árbol de vida se dice que va a volver a crecer en la Nueva Jerusalén. Es una imagen que tenemos. A través de la cruz somos restablecidos en vida y bendecidos en nuestra tarea con acceso al trono de Dios. El apóstol Juan lo pone de esta manera. Y Dios quitará toda lágrima. No habrá muerte, no habrá dolor, no habrán llantos, no habrá más dolor, porque todo lo antiguo ha pasado. Toda esa vanidad desaparece. No podemos imaginarnos cómo será el trabajo en esa circunstancia glorificada, donde a través de la cruz nuestro trabajo está formado a través de la obra de Cristo. Y ese trabajo será sin barreras, no habrá frustración, no habrá vanidad, no estará tocado por la injusticia y por el dolor, y gozosamente nos expresaremos como aquellos que son portadores de la imagen de Dios, de acuerdo a nuestro llamado, nuestra naturaleza, y viviremos a través de la cruz del árbol. No podemos terminar el Eclesiastés sin apuntar hacia adelante, hacia el deshacer de toda la frustración. Entonces, toda nuestra tarea en este estado de gracia es recordar y reverenciar, temer a Dios, su pacto, manteniendo sus mandamientos, viviendo en obediencia, que es lo que la liturgia de la comunión nos recuerda. La liturgia de la cena del Señor siempre comienza con un restablecimiento de los mandamientos de Dios. Y la palabra liturgia quiere decir trabajo público. Trabajo público. Porque es aquí donde la redención de nuestro trabajo, la redención de nuestro llamado, aquí comienza. A través de la obra de Cristo Jesús. Quiero cerrar con las palabras del poeta, dándonos la seguridad del pacto que permanece en un mundo rebelde. Los pilares antiguos han sido removidos, no por Dios. Los ríos cruzan, el sol no cambia, permanece en su lugar. Y bajo el pie, la misma tierra mueve a las personas a los caminos de Dios. Todo pilar está bajo el juicio de Dios, donde la justicia quema, pero aún esta arca, en su seguridad, está por encima del agua. el pacto permanece. Vamos juntos a la mesa del Señor.